de la mañana, 6 minutos, 23 grados de sensación térmica y de temperatura. La verdad, un alivio después de los últimos días que hemos tenido. Vamos a cruzar el Río de la Plata. Me imagino que debe estar igual de gris del otro lado. Allí está esperándonos Ianay Silverstein. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Sí, exactamente igual el clima, la temperatura, todo. Lluvia, cielo muy nublado. Y bueno, aflojó un poco la ola de calor que nos tenía a maltraer. Y bueno, yo siempre te digo todas las semanas que venimos hablando ya hace tanto tiempo de Israel, y de lo que pasa en Gaza y de los rehenes y tal. Esta semana finalmente puedo cambiar de tema, pero lamentablemente no puedo ir demasiado lejos, solo puedo cambiar de locación geográfica. Y te quiero contar un poco lo que está pasando acá en Uruguay, concretamente en Montevideo, en torno a esta fiesta de carnaval, que el carnaval uruguayo está considerado el carnaval más largo del mundo, porque empieza ya con los ensayos a fin de año, enero, y ahora en febrero se larga con todo, con las competencias oficiales y los tablados no oficiales en los barrios. Y bueno, toda la historia empezó con una parodia, que es uno de los 4 o 5 géneros del carnaval, sobre el mercader de Venecia de William Shakespeare. Y eso generó mucha polémica porque tiene una escena en especial, son 3 minutos que se encuentran en YouTube muy fácilmente, con un fuerte contenido antisemita, de burla, de desprecio, escupitajo, y apelación a los clichés más conocidos del judío tacaño, usurero, en fin, todas las caricaturas que conocemos ya de siglos, que precisamente se basan un poco en este personaje de Shylock, de Shakespeare, que es del siglo XVI. Pero no fue suficiente, es decir, eso generó un escándalo. Yo fui uno de los primeros que escribió al respecto como advertencia, porque a mí me parece que a través de la manifestación popular, y el carnaval tiene mucho alcance en la clase media uruguaya, en todo el espectro de la clase media, hay mucha gente que va al carnaval y que le gusta y lo disfruta. Bueno, este tipo de mensajes solo contribuyen en el contexto mundial que estamos, más allá de la guerra de Gaza, estamos en un contexto de un antisemitismo creciente, es echar más leña al fuego. La defensa, la gente que está en el carnaval, el director y todo eso, salió a hablar y con mucha inocencia decían que ellos no esperaban este tipo de reacción y que no tenían ninguna intención antisemita, que es humor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, más allá de eso, la Benemérita acá tomó una actitud dura, el Comité Central tomó una actitud de ir al diálogo con los responsables de la puesta en escena, y como que parecía todo estar más compuesto y iba a pasar sin más tormenta. Pero a los pocos días aparece una murga, el género de la murga, haciendo, no sé si le llaman un cuplé, o haciendo una canción sobre el tema de la guerra. Y en el tema de la guerra meten Gaza, meten los niños, meten Siria y Líbano, como dijo acá un conductor muy conocido de televisión y radio, periodista deportivo, que es de la Cole, dijo: eligieron todos los países donde están metidos todos los terroristas y simplemente omitieron hablar de lo que pasa del otro lado. Es decir, no mencionaron a Israel, no mencionaron el 7 de octubre, no mencionaron nada. Y me acaba de llegar, aunque no vi nada todavía, de que hay otra murga más que puso el tema sobre la mesa. Quiero decir que lo que yo temí y lo que yo escribí en primera instancia hace ya, va a ser casi una semana, está sucediendo. ¿Tá? Es decir, esto se está expandiendo como pólvora. Y lo paradójico, Dani, es que vos bien sabés, porque ya estamos en esta columna hace, no sé, un par de años, 3 años, yo no hablo de antisemitismo. Sabés que no es un tema que me interese especialmente, que yo prefiero hablar de contenidos judíos. Pero realmente esto me invadió, es como un virus que se me metió y me tiene atrapado, como me tuvo atrapado durante meses y semanas el tema del 7 de octubre, el tema de la decadencia ética y moral de Israel que condujo en parte a todo eso, de cómo se ha manipulado la guerra, en fin, toda la crisis sionista que estamos viviendo, de pronto esto del antisemitismo así manifestado en una forma tan popular, y cuando estamos a menos de un mes que asuma un gobierno de izquierda, el Frente Amplio, en Uruguay, que las murgas son una de sus voces, no son la voz oficial, pero son una de sus voces, representan una cultura, bueno, realmente me preocupo mucho, porque yo vivo en este país y voy a vivir en este país, y me recuerda que hace 10 años, y eso lo puse claramente en el primer editorial que escribí, cuando Israel hacía otra operación en Gaza, acá hubo una ola antisemita muy fuerte, en la cual el presidente entonces, Mujica, se dio el lujo de hablar de genocidio, y el canciller de entonces, Almagro, se puso una bufanda palestina, y en definitiva, un año y poco después, en 2016, teníamos el asesinato de David Fremd, el Zichrono Libraja, en Paysandú. Yo no puedo decir, no puedo afirmar de que estas cosas, de que una murga, una parodia, es la causa de que después pasen estas desgracias, y también espero que no pasen estas desgracias, porque justamente algo tenemos que haber aprendido, y parte del tema de advertir, es decir, ojo al gol, que estas cosas no son inocentadas. Pero a raíz de eso también me llevó a investigar más, me llevó a profundizar más en el tema. Entonces volví, sabes que yo tengo una formación en literatura, volví a revisar Shakespeare, volví a la obra, volví a los críticos, concretamente Harold Bloom, un crítico contemporáneo que ahora murió, pero que es muy reconocido, y todo el tema de Shylock y la obra El Mercader de Venecia es muy problemático, si es antisemita o si no es antisemita, porque contiene al mismo tiempo uno de los alegatos pro-judíos más fuertes que se han escrito y está considerado entre la mejor literatura universal. Pero también seguí pensando un poco en esto del humor y la columna que yo hoy les mandé por escrito, habla de eso, habla de qué es el humor ofensivo, qué es el humor incómodo, cuáles son los límites del humor. Y cito ahí al comediante inglés Ricky Gervais, que se ha hecho muy famoso, que llena estadios en sus recitales, stand-up, ¿no? Es un Moldavski inglés. Y bueno, él hace una defensa muy, muy gran, muy, muy fuerte al humor agresivo, al humor duro, al humor, a poder hacer humor sobre Hitler y sobre el Holocausto. Y tiene argumentos que podés tomarlos o dejarlos, pero que tienen su criterio y vale la pena escuchar. Y hablando de humor, ponele, en Argentina, acá en el Río de la Plata, este verano te conté que fui a ver a Moldavski en Punta del Este. Y lo interesante es que Moldavski no hizo humor judío. En este recital no hizo humor judío. Quiere decir que todos tenemos una sensibilidad y sabemos en qué momento de la historia estamos parados y cuándo es momento para hacer humor y cuándo no es momento para hacer humor. Y claramente Moldavski, que es un hombre muy inteligente, entendió de que su público no es solo judío, de que reírse de los judíos está bien, de hecho los judíos nos reímos mucho de nosotros mismos, pero no en un contexto en que el mundo tiene un antisemitismo desatado. Y entonces prefirió dejar el humor judío por otro lado y fue por otro montón de recursos humorísticos y temas que dan lugar a humor. Sería muy interesante, a mí me interesaría mucho, tendré que buscar a ver si tanto Moldavski como Weinreich, como los grandes capocómicos del stand-up argentino, que para mí son muy, muy buenos y los he seguido, ¿qué opinan sobre todo este tema y de cómo se hace humor? Acá las murgas no son judías. Había una murga judía de izquierda, pero las murgas acá no son judías. O sea, no hay humoristas judíos, no hay parodistas judíos en general. Así que yo creo que es una situación muy desafortunada No sé si decir que es muy peligrosa, pero es para estar muy atentos. Y creo que en la interna de la comunidad vamos a tener que ver muy bien cómo nos paramos frente a esto, porque esto está pasando en febrero. El 8 de marzo es el 8M, el Día de la Mujer. El año pasado tuvimos ahí un episodio antisemita con un cabezudo que fue muy, muy fuerte. Después tuvimos en el año el episodio de Spektorovsky, el profesor Spektorovsky, que fue censurado en la universidad y no se le dejó hablar. Al final, después sí se le dejó hablar, porque representaba el sionismo genocida. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado. Y bueno, hoy, desde esta columna y a mi manera, seguramente. No sé, pero Eduardo Con te lo puede explicar de otra forma. Mañana veremos de qué elige hablar Eduardo, pero para mí es un tema sensible, o por lo menos a mí ahora me sensibilizó porque me vivo acá, mis hijos viven acá, y durante los próximos 5 años y tal vez más, y porque ya lo vivimos, vamos a tener un gobierno y un parlamento en el cual mayoría, más o menos pequeñas, más o menos, digamos, están muy identificadas con la causa palestina y están con mucho prejuicio respecto a los judíos y el sionismo. Entonces, esta expresión popular, tan poco censurada, tan poco pulida, tan grosera en esto de los arquetipos antisemitas, a mí me preocupa mucho. Así que hoy era eso, realmente hoy era una columna desde Montevideo para hablar de lo que está pasando en Montevideo. Conste que yo no voy al carnaval nunca, a mí no me gusta el género, no me gusta nada. Mi mamá me llevaba de chiquito alguna vez a un tablado, pero hasta ahí no me gusta. Pero esto llega hoy en día por todas las redes sociales, en un minuto está. Y llegaron a opinar sobre esto desde Argentina, lo cual también me extrañó. Gente que opera en Twitter, que son influencers, que habla de antisemitismo, se dio el lujo de opinar sobre las reacciones que tuvo el Comité Central o las que tuvo la Benemérita, emitiendo juicios de valor, cuando este es un tema que es muy interno, es muy uruguayo y lo tenemos que resolver acá en Uruguay. Viste que yo hago siempre mucho hincapié en que yo no voy a hablar de lo que pasa en Argentina y de hecho nunca lo hago. Así que nada, me parece que tenemos una gran tarea por delante, tenemos una época difícil, tenemos que navegarla con el mejor criterio posible, sin generar más ruido, ni más provocación, ni escalar las cosas, pero tampoco sin dejar pasar cosas que son francamente graves. Y por último, lo último que quiero decir es que el humor antisemita es un lujo que parecería estar autorizado cuando el humor racista, el humor homofóbico o el humor de capacidades diferentes, como se dice ahora, no está permitido y no es admisible, ¿tá? Yo me preguntaba si hubieran hecho hoy una parodia, para hablar de Shakespeare, de Otelo, ¿tá? De un hombre de color con una mujer rubia, un asesino, la maldad. Es decir, ¿cómo haces una parodia de eso hoy sin ofender a los afrodescendientes? ¿No? Entonces, ¿por qué podés hacerla con los judíos? Y en parte por eso cito en la columna un libro que se llama Los judíos no importan, que es de un inglés, en el cual argumenta cómo el antisemitismo no es percibido como un discurso de violencia o un discurso de incitación, sino que está aceptado como que, ok, es con los judíos, no pasa nada. Esta era mi columna de hoy, Dani, la cierro acá, seguramente la semana que viene todavía haya tema en torno a esto. Como te digo, es algo bien local, creo que es la primera vez que hablo de algo tan local, tan focalizado, pero realmente es algo que nos tiene a todos bastante movilizados, y no damos crédito a que cada día aparece una nueva manifestación, que como te digo, son shows multitudinarios en el Teatro de Verano de Montevideo, auspiciados por la Intendencia Municipal de Montevideo, es decir, no es un espectáculo barrial. Son espectáculos con grandes presupuestos que mueven muchísimo dinero, muchísima gente, y es una fiesta popular por excelencia en el Uruguay.
Yo, si me permitís, voy a esbozar una teoría acerca de por qué se puede hacer humor sobre los judíos y no sobre homosexuales, gordos, negros, y discapacitados. ¿Sabes por qué? Porque cuando hacen humor sobre los judíos, utilizando todo tipo de cliché, nosotros escribimos cartas. Nosotros vamos y pedimos una audiencia para explicar. Nosotros tratamos de educar. Cuando haces una tapa de Charlie Hebdo, terminan todos muertos. Entonces, tienen un poquitito más de cuidado. Si hoy hicieran una parodia sobre un tema de gente negra, terminaría como terminó en Estados Unidos, que más allá de que algunos eran pacifistas, quemaron media ciudad en las marchas y por supuesto también fueron antisemitas y fueron a atacar sinagogas. Entonces, nosotros somos un pueblo que por un lado ya tenemos lamentable experiencia en milenios de ver estas cosas, pero por otro lado, más allá de lo que piensen otros, somos demasiado pacíficos para estas cosas. No vamos a hacer nada violento. Que no, ellos saben que si lo intentaran, si mañana la parodia fuera sobre palestinos decapitando niños y abriéndole la panza a una embarazada para sacarle el feto, seguramente alguien terminaría rápidamente con la parodia. No es nuestro modus operandi, entonces pueden hacerlo.
Es así, nosotros no somos violentos, aunque cada vez yo conozco más judíos, por lo menos desde el punto de vista de la opinión pública, pero en las acciones que son más agresivos, no violentos, pero más agresivos, más, sí, más agresivos, esa es la palabra. Creo que eso ha ido cambiando y por supuesto la existencia del Estado de Israel y todo eso, nos da una cierta cúpula de protección. Pero sí, nosotros tratamos de hacer un trabajo de educación, pero también creo que es una cuestión histórica. Es decir, nosotros hemos vivido con esto toda nuestra historia. La difamación, la injuria, la mentira, desde los libelos de sangre, la Inquisición, la cacería de brujas, todo ese tipo de cosas. Y como decía este mismo periodista, que yo te nombraba, de los medios acá, han pasado 3.000 años, todas estas cosas pasan y nosotros seguimos estando. Y quizás sea en parte por esta actitud que vos decís, que tenemos, de tratar de educar, de tratar de explicar, que creo que a veces es un poco lo que yo en principio me opongo, no tenemos que explicar tanto, tenemos que seguir siendo lo que somos, reforzando lo que somos. Pero claro, cuando llega un momento que esto aparece en la escena pública de esta forma tan disruptiva, tan fuerte, y en medios que tienen tanta influencia, porque tienen mucha influencia. Ayer escuchaba un programa radial que cerraba con una periodista cultural de primera línea del Uruguay, por supuesto de izquierda. Defendiendo a los parodistas y minimizando la parodia y el efecto antisemita que tenía, minimizándola literalmente. Pero tiene derecho a hacerlo. Lo que asusta es que ese medio radial, una radio líder también acá en Montevideo, dejó que el programa terminara con el monólogo de esta mujer. Lo que el público que estaba escuchando se llevó cuando llegó la pauta publicitaria fue un discurso minimizando una parodia de tipo antisemita. Entonces, si eso es lo que va permeando en la cultura, si eso es lo que vos te vas, es como que vos veas solamente la BBC, tu percepción va a ser que los niños palestinos sufren y mueren. Y que del lado israelí es toda una fiesta porque no celebramos con sangre de niños palestinos, porque nadie muestra como debiera ser el Kibbutz Niroz, Be'eri y todas las cosas que pasaron de ese lado. Porque no
Igual,
vemos.
Yanai, aunque lo mostraras al antisemita, va a decirte que tenían razón. El tema, ¿por qué me parece que el 7 de octubre genera tanto antisemitismo o la explosión del antisemitismo que ya estaba? Simplemente porque se habían acostumbrado en milenios que al judío le puedes hacer cualquier cosa y el judío va a escribir una carta, va a escribir un libro, va a hacer una editorial en el diario o se va a callar la boca. Y de repente, cuando le tocas el culo a los judíos de hoy, entran a Gaza y no queda una piedra. Y eso tampoco se la bancan, porque eso no era así el trato. El trato era que nosotros podíamos hacer lo que queríamos y ustedes se tenían que joder porque son judíos. Y ahora, como cambió esa ecuación, tampoco se la bancan porque no era ese el judío que queríamos criticar. Nosotros queríamos criticar al otro, al que podías matar por millones.
Sí, pero bueno, en este caso nosotros no estamos en Israel, nosotros no vamos a salir acá a matar a nadie, pero sí, sí, hay algo de eso, hay algo de eso. Y bueno, a ver, es complejo, es complejo. Todos en las rondas de amigos, en las charlas, todos tratamos de que el tema cierre de alguna forma. Todos tratamos, es como con lo de Israel, todos estamos tratando de encontrar un cierre a esta especie de pesadilla que estamos viviendo hace ya 15, 17, 18 meses. Y lo que yo digo es, estamos en la pesadilla. Es una época pesadillesca. Recién escuchaba, releí un tuit de este historiador inglés, Montefiore, que ha escrito libros bastante importantes de historia judía, y él decía, se terminó la era dorada de la historia judía y los judíos tienen que volver a estar sensibles a los peligros porque nos vuelven a pasar cosas que pasaban antes. Él escribió mucho sobre la época de las cruzadas a través de una historia de Jerusalén que es muy recomendable. Bueno, estamos de vuelta en épocas similares, versión siglo XXI. Dani.
Bueno, como siempre buscamos un cierre que sea este.
Sí. La semana que viene te cuento cómo sigue todo.
Dale, gracias.
Seguramente vas a tener noticias por otros canales, que va a ser muy interesante comparar cómo otra gente desde acá te puede contar esto que ha pasado.
Yanay, un abrazo grande para vos y para todos allí.
Otros. Chau.
Gracias, Yanay Silverstein. Él está en la República Oriental del Uruguay, en Montevideo, y pasó por el Coffee Break.